segunda visita, si no me falla la memoria, y hubo una telefónica.
Hubo una telefónica, ¿no? Sí.
Estamos hablando de Leo Mori, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, William, Leo, ¿cómo están? ¿Una telefónica o dos? Una estoy seguro, me parece que fueron dos.
Me parece, sí, ahora me dejó la duda, creo que sí. Vamos a hacer ahí...
Me parece que son dos y dos ya.
Ya que es una persona dedicada al archivo, yo no me voy a poner a dudar, por lo menos en vivo, sin antes chequear.
No lo contradigo.
Bueno, después lo chequeamos y te aviso. A ver quién.
Seguro son cuatro, ya digo, seguro son dos y dos.
Gestor de mucho barullo, que uno lo puede presentar como sello discográfico, como portal web, como fanzine... Pero qué mejor que preguntarle a su gestor, a su creador, de qué se trata, porque en realidad pareciera tener que ver más con lo que entendemos hoy como transmedia, por ejemplo, ¿no? Muchos medios a la vez que se van, narrativas que se van continuando.
Sí, mira, yo lo presento como una iniciativa que incluye un montón de proyectos, entre los cuales está un fanzine, un sello discográfico, una editorial, un portal web. Así que viene todo bajo la misma filosofía, que es... la de rescatar material que quedó perdido en el tiempo antes del boom de Internet, y que no solamente quedarse con eso de antes, sino que sirva para potenciar lo que están haciendo los músicos actualmente. Así que, bueno, vamos por ahí de a poquito, juntando material, sumando gente, sumando lugares, porque es por suerte una iniciativa que, bueno, arranca acá en Santa Fe, pero ya tenemos una conexión con España, con Madrid. O sea, la parte, por ejemplo, del fanzine, eso lo hace una santafesina que vive en España, Nadia Tosi, que se dedica a coordinar el fanzine allá, a conseguir también material de gente. Sobre todo estamos por ahora enfocándonos a argentinos y latinoamericanos que están viviendo por allá. Pero no nos cerramos absolutamente a nada. Estamos empezando de a poquito desde acá a expandir redes y lazos con gente de otros lados.
Hoy podríamos decir que es una suerte de museo vivo de la cultura rock santafesina. Más allá de que se amplíe y demás, si por ahí queremos contarle a alguien qué sucedió antes de la actualidad o de la emergencia contemporánea del rock santafesino, una buena manera es ingresar a mucho barullo.
Es una buena manera y que está creciendo de a poco. Estamos sumando cada vez más artistas, tanto del sello como... porque la página web se divide en dos partes. Una que es lo del sello, lo que pertenece a mucho barullo, y a la vez lo que yo llamo un portal, que lo llamo Más Barullo, donde tenemos más bandas, más discos, más fanzines... De a poco, hay muchas, si ahora entran a la página muchobarullo.com, van a ver que hay muchas partes que todavía no están habilitadas, porque es un laburo enorme el que hay que estar haciendo, y muy poca gente haciendo también. En este momento me encargo yo, con ayuda de un par, de a poquito, ir juntando. O sea, es un laburo que va a llevar décadas a estar terminado, pero bueno, también apelar a la colaboración de los músicos, de los periodistas de la ciudad, que se copen y se contacten para ir aportando entre todos a formar una especie de Wikipedia del rock santafesino y de la zona, porque ya tenemos también bandas de Paraná. Ahora, dentro de poco, vamos a estar haciendo la distribución digital de los discos de Soltando Franga de San Justo. Hay bandas de Rafaela que también estamos ahí a punto de sacar material ya editado, y bandas que están trabajando actualmente también.
¿Y qué material redescubriste o te causó sorpresa, Leo? Porque para aquellos que son fanáticos de nuestro rock, encontrar, por ejemplo, Objeto Contundente con su clásico Masacre en el Tablón, que pase de ese cassette y que esté digitalizado, es realmente una maravilla. Pero ¿cuáles, por ejemplo, te llamaron la atención, Leo?
Y mirá, hubo uno que me llegó así de... Ni lo estaba buscando ni lo estaba esperando, que me lo mandaron los propios músicos, que es el cassette de Psicosis, que a mi entender, hasta donde yo sé, es la primera banda punk de Santa Fe. Yo me acuerdo, para colmo, vivía a media cuadra de la casa del Negro Taylor, que era el baterista, y andaba el Negro Taylor, Damián, con las crestas en el 91, 92. Claro, yo tenía 10 años, 11. Y me llegó ese cassette, que yo me acuerdo de escucharlo en en un pasacassette, en la pieza, me acuerdo que íbamos a la casa de Pablo Procelo también, que vivía ahí cerca de mi casa, y nos encerramos a escuchar lo que se hacía en ese momento por acá. Y ahora lo escucho digitalizado, y teniendo en cuenta que no es una muy buena digitalización la que llegó, porque bueno, es lo que se consiguió, incluso así todo se escucha algo que no, en aquel momento no se podía escuchar porque uno escuchaba en los pasacassettes que se escuchaba mal.
Totalmente. O
sea, era un regrabado de otro regrabado, y vos lo ponías ahí y se escuchaban unos parlantecitos que eran, no sé, era más vibración que sonido. Y ahora escucharlo digitalizado, la verdad, es muy raro. Y trasladarse a aquella época y pensar, ¿quién se hubiese imaginado uno en aquel momento que eso iba a llegar a estar en donde está ahora, en una nube, que uno lo puede escuchar de cualquier lado? No, es increíble, la verdad.
Y también, que eso vos lo resaltabas, Lío, el tema de rescatar fanzines, publicaciones. Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza La Vecina Se Queja, que tuvo la colaboración del gran Hugo Tredici. Pero ¿qué publicación en este caso a vos te llamó la atención que encontraste o que te llegó?
Mirá, yo por el momento no estoy tan enfocado en el tema de las publicaciones. Estoy más enfocado hoy en día en contactarme con las bandas y ir rescatando discos, que me parece que va a ser el esqueleto central de todo. Pero sí me llegaron, por ejemplo, los fanzines, los que hacía obviamente Adrián de Flor Mostaza, el Cauliflower.
Sí.
Esos fanzines, ahí me llegaron un par que ya dentro de poco van a aparecer en el sitio. Bueno, ahora estamos subiendo también todas las Pocket. Van a estar desde el número uno hasta el día de hoy. La Pocket ahora es como que se sumó a la familia Mucho Barullo, digamos. Así que eso también, rescatar todo ese material que se fue publicando ininterrumpidamente desde el 2000, creo que viene.
2000, sí.
Que uno lo dice, el 2000 parece que es hace poco, pues ya son 20 largos años.
Sí, claro. Casi un cuarto de siglo.
La verdad que es un montón. Y tengo, creo que La Vecina Se Queja, hay algunos números que todavía no los tengo escaneados, porque ya te digo, tengo un archivo así de cosas que todavía tengo que revisar qué son. Pero bueno, de a poco se va armando todo y vamos dándole forma a algo que para mí va a ser un monstruo, va a ser algo gigante, que me parece también que está bueno que las bandas y los músicos lo vean como algo para traccionar todos juntos, que es algo que nunca pasó en Santa Fe. Siempre fuimos, cada uno, si bien hay ciertas comuniones entre ciertas bandas y demás, nunca tuvimos un sello 100% santafesino que así como Cabezones saca un disco nuevo, alguien por escuchar Cabezones llega a descubrir, qué sé yo, Objeto Contundente, y por escuchar Objeto Contundente, que por ahí sale en un, qué sé yo, alguien que le gusta el punk, empieza a descubrir todo lo que se hizo en Santa Fe, que es muchísimo.
Sí.
La verdad que la producción artística que tiene Santa Fe es increíble. Es gigante y muy variada.
Yo creo que es interesante desde varios lugares, ¿no? Porque podemos hablar desde la autogestión, pero también, y me detengo acá, ¿no?, la memoria de un territorio, en este caso el territorio santafesino, constituido no solamente por santafesinos y santafesinas, sino por gente de distintos lugares. Pero también esta idea de comunidad y la escena. Porque cuando hablamos de la escena, que es algo que yo creo que se pone por ahí en discusión en Santa Fe, pero quizás no pasa de la mesa de un bar, ¿no? O no pasó de algunos espacios en particular, como pienso el Sur Rock o Suma, pero que lo empecemos a discutir con mayor profundidad y pensar que una escena no solamente son músicos y músicas, sino son técnicos, son periodistas, es el público, y la lista sigue, iluminadores, escenógrafos,
productores,
etcétera. Productores, se está olvidando, managers.
Sí.
Es interesante también, desde ese lugar, digo, problematizarlo, pensar todo lo que se generó en Santa Fe y también todo lo que se puede generar. Generar una historia colectiva, viva y hacia adelante también.
Sí, no solo la cantidad de funciones que hay, sino que muchos músicos cumplieron también función de técnico de grabación, de sonidista, de hacer un fanzine, de tener un programa de radio. Y también una de las ideas que estoy tratando de desarrollar en el sitio, que va a empezar a surgir cuando haya más material, es tomar también a cada intérprete de la escena, digamos, todo lo que hizo. Porque si uno toma por banda, por ahí son historias muy fragmentadas en Santa Fe, sacando algunas excepciones como Cabezones, bandas que están desde hace mucho tiempo. Pero cuando uno toma al músico o a la persona y ve todo lo que hizo, no solo musicalmente, de todas las bandas en las que estuvo, sino que además un mismo músico de una banda fue el que le hizo la grabación a otra, el que hizo un programa de radio en cierto momento, el que hizo alguna publicación de algún fanzine. Y la verdad que hay mucha gente en Santa Fe que hizo muchísimas cosas. Que está, como te digo, todo medio por ahí fragmentado. Y esto intenta ser un lugar donde todo eso se pueda encontrar la relación que tiene que tienen tanto los músicos con todo lo que hace a una escena musical. No solo musical, artística en general.
Claro. Bueno, acá el amigo Gorrión Alfajeme manda un saludo grande y dice: la primera banda punk de Santa Fe fue Descarriados, año 1986. Y obviamente le damos la razón, porque Gorrión es...
Además, en el ámbito del punk no le voy a poder discutir para nada.
No le vamos a discutir al señor Gorrión.
Bueno, y esto es interesante también, porque yo lo que quería preguntarte, por ahí me apareció esa curiosidad, Lío, es si el día de mañana proyectás una suerte de conversatorio, una apuesta en común, más allá de lo virtual, un encuentro con los distintos protagonistas de las diversas épocas.
Mirá, la posibilidad obviamente está abierta. Yo tengo también el tema que... Ahora estoy acá en Santa Fe por unos días, pero yo ya no vivo más acá.
Sos un trotamundo.
Me la he pasado dando vueltas, que también creo que fue una de las cosas por lo que me interesé en hacer esto, es porque si estoy dando vueltas por el mundo y quiero tener ese lazo, no perderlo, y además aprovechar que estoy dando vueltas por el mundo para poder decir, llevo Santa Fe, la cultura de Santa Fe como... un solo paquete, no, mi banda, mi proyecto, todo, porque, a ver, a mí como músico me hizo Santa Fe, me hicieron las bandas de Santa Fe. Pero es eso que me decís de intentar que de acá salgan otras cosas, otras propuestas, estoy obviamente totalmente abierto a ver qué surge. Mi idea es plantar una semilla, dar el puntapié, dar un marco, una infraestructura para que esas cosas se vayan dando, y a partir de ahí dejar que las cosas salgan para donde los demás actores de la escena consideren que está bueno que vaya.
Bueno, y decíamos también el tema de que, si bien es un rescate emotivo y muy importante, también hay lanzamientos. Por ejemplo, hablábamos Cabezones, Guazú, Bruma, el discazo de particulares, y se viene también de Stigma, una de las bandas cruciales, fundamentales de nuestro hardcore. O sea que también el espectro con bandas que tienen su historia, pero con material nuevo se avecina.
Sí, como te digo, la idea es retomar todo lo que se hizo, pero no quedarnos en lo que se hizo y que sea un museo. Esto es algo que todavía sigue creciendo, sigue mutando, sigue teniendo sus producciones. Y también espero que sigan habiendo nuevos músicos, nuevos actores en esta escena que encuentren que tienen donde apoyarse, cosa que nosotros no tuvimos. Nosotros cuando estábamos haciendo nuestros primeros pasos teníamos que armar todo, absolutamente todo teníamos que armarlo nosotros, porque no había ningún circuito armado, ni en los medios, ni en los lugares para tocar, nada. Pero a ver, bueno, estamos ahí tratando de que siempre sea una producción de cosas. Por tanto, a ver, hoy en día en el mundo digital es donde predomina todo. Sí. Pero también queremos rescatar un poco lo que sea las ediciones físicas. Estamos averiguando para empezar a hacer cassette, discos, vinilos, hacer compilados, que es algo que se dejó de hacer entre las bandas del sello, que sirvan, ya te digo, para que no sea algo que cada banda se va cortando por su lado y haciendo su propio camino, que está bien, o sea, está perfecto que cada uno lo haga, pero que a la vez cada banda que sale de acá tienda una mano a las otras que están, que también están peleando y tratando de hacerse, darse a conocer.
Pensaba también, Lío, que si bien vos sos de una generación, o curtiste por ahí más la generación de los 90, hay algo que pareciera que te atravesó, que es internet y esta lógica colaborativa, porque lo que se respira o lo que se siente dentro de cada palabra que vos decís y de tu discurso es la importancia de compartir el conocimiento.
Mirá, yo soy de los 90, pero también soy, a ver, creo que cuando, viste cómo fue Neo en la Matrix, que cuando se creó la Matrix estaba ahí adentro. Sí. Bueno, cuando yo, se creó internet yo estaba ahí. Yo soy usuario de internet desde el 94, desde que surgió internet. Yo no solo que soy usuario, sino que la vi crecer, la vi desarrollarse y siempre estuve participando en todas las etapas cuando era algo rarísimo. O sea, éramos los raritos que se conectaban una noche por internet y hablaban con gente de no sé dónde. Y sí, tengo eso. Que a la vez también el espíritu de los 90, de otra forma, también tenía eso de lo colaborativo, el tema de los fanzines y demás. Era como una proto-internet, una forma más primitiva también de traccionar entre varios. Así que sí, eso es algo que está en mi ADN.
Bueno, importante la página, página y redes, ¿no?
Sí, 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 sí.
Muchobarullo.com. Sí. Entran ahí desde
con
ahí.
Con Eli, ¿eh?
Con Eli.
Con mucho barullo.
Mucho barullo. No, y como última, quería preguntarte, Lío, ¿qué lugares te acordás? De haber ido a ver bandas, de tocar de esa época, también para contextualizar a aquellos que no tuvieron la suerte de vivirlo, los que se te vengan ahora,
que se vengan hacia la mente, bueno, obviamente República del Oeste, que hasta creo que hace poco volvieron a hacer algunos recitales ahí, Francis, y era mítico ese lugar, El Potrero. Me acuerdo de los recitales en El Potrero.
Donde se hicieron los primeros Pocket Awards año 2007.
Y lo que me acuerdo mucho, que es algo que, bueno, después de Cromañón no se pudo hacer más, que se podía generar un lugar para tocar prácticamente en cualquier lado. Cualquier club, cualquier vecinal, cualquier lugar. Era cuestión de ponerle un poco de voluntad y uno podía armar un recital si le ponía pila, y había que ponerle mucha pila. Pero eso es algo también que tenía mucho esa época de los 90, de la autogestión y crear espacios aunque no los donde no había.
Claro.
Lío Mori, gestor de Mucho Barullo, muchobarullo.com, iniciativa que abarca sello discográfico, portal web y fanzine. Gracias por la visita, es un placer siempre recibirte en los estudios de la radio.
Por favor, el placer siempre es mío de venir a visitarlos.